Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño, quien se encuentra haciendo un reportaje especial. Mañana la tendremos ya aquí de nueva cuenta. Y bueno, hoy es jueves 19 de mayo del 2022 y en esta ocasión tenemos para usted la información más importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Y comenzamos con la información. Antes de la información, déjeme comentarle, estamos transmitiendo vivo y en directo en el 104.3 de FM desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México, pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como Radio UDGPV, a las cuales les invitamos a darle clic en me gusta para que usted también pueda acceder a toda la información que se genera aquí en Señal Informativa desde Puerto Vallarta y también para que le dé la campanita en el momento de que inicie este noticiero. Así pues, también déjeme comentarle ya con la información, el gobierno de Brasil distingue a la Feria Internacional del Libro con su máxima condecoración diplomática. Callándonos, no bajarán las estadísticas de violencia en nuestra contra, acusan mujeres violentadas en Jalisco. Cumple el Centro de Verificación Vehicular un mes sin permiso de operación y sin operar. Sin embargo, continúa tratando de reunir los requisitos para obtener su licencia definitiva. Y mire usted, en redes sociales ofrecen amparos contra la verificación vehicular aquí en Jalisco. Por su parte, la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco formaliza su petición al Ejecutivo Estatal para retrasar multas por incumplimiento con la verificación. En temas de salud, continúa la vacunación anticovid en menores de edad en la octava región sanitaria. Esperan 1,000 dosis más. Aún falta por fomentar el reuso del agua reciclada en áreas verdes y zonas de cultivo, señala Cepal Vallarta. Y mire usted, convoca al Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta a una feria de salud que se llevará a cabo este próximo 20 de mayo. Obtiene carrera de ingeniería en telemática el del Centro Universitario de la Costa, su tercer certificado de acreditación. En tema de Bahía de Banderas, en franco descenso los casos de COVID-19 en Bahía de Banderas. El Capacit de Tondoroque en Bahía de Banderas atiende a 206 personas con VIH-SIDA. Preocupa a autoridades de salud en Bahía de Banderas que este municipio sea el de más incidencia en casos de mujeres embarazadas con sífilis, por lo cual tendrán mayor atención en los centros de salud de este municipio. Y bueno, más de toda esta problemática gubernamental en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas y después de la salida de la titular del DIF, bueno, ya ayer Perla Villalbazo Amaya, hermana de la presidenta de Bahía de Banderas, pues bueno, tomó ya protesta como presidenta del DIF de Bahía. Y en ese sentido se manifiestan empresarios a favor de apoyar el gobierno de Virta Villalbazo. El doctor Jorge Villanueva Hernández, en su carácter del consejero del patronato del DIF, propuso incluir a una mujer empresaria en este órgano. Y detectan en Bahía de Banderas a hoteles y negocios turísticos que buscan evadir impuestos. En tema de estatales, los contagios de COVID-19 en escuelas primarias de Jalisco se duplicaron en la última semana, pasando de 8 a 16 casos, confirmó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien indicó que era de esperarse, pues eliminar la obligatoriedad del cubrebocas generó esta reacción. Con el objetivo de inhibir la violencia que se ha registrado en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, los gobernadores de ambas entidades firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad. Y ayer tomó protesta el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, a la nueva mesa directiva de la Asociación de Hoteles aquí en Jalisco. En temas universitarios, aumenta la Universidad de Guadalajara, posgrados reconocidos por el CONACYT. La Universidad de Guadalajara continúa siendo la institución educativa a nivel nacional con el mayor número de programas reconocidos por su excelencia académica al incrementar su oferta de posgrados de calidad, derivado de los resultados de la evaluación en la convocatoria de nuevo ingreso para especialidades médicas 2021. 8 especialidades fueron inscritas por el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. El nivel de recién creación, se inscribieron las especialidades de dermatología, geriatría, hematología pediátrica, infectología, medicina en urgencias. En la categoría de desarrollo fueron genética médica, medicina paliativa y el dolor, así como la de oncología pediátrica, todas pertenecientes al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y mire usted, en temas nacionales, se espera para este fin de semana que Alex sea el primer ciclón en el Caribe, debido a que el fenómeno natural de La Niña, la temporada de tormentas tropicales, tendrá un mayor impacto en el Atlántico. En su reunión con los organizadores de la Cumbre de las Américas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Estados Unidos inicie una nueva política en la reunión ante la polémica que por la presunta exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los operativos aleatorios que el gobierno federal aplica dentro del territorio nacional en contra de la población migrante. En temas internacionales, déjeme comentarle que Estados Unidos alertó que si no se consigue mantener un nivel bajo de contagios de COVID-19, seguirá surgiendo nuevas variantes que complicarán aún más la lucha contra la pandemia. En la que constituyó la primera audiencia pública sobre el tema de ovnis en 50 años, legisladores en Estados Unidos advirtieron que este tipo de fenómenos debe ser investigado y tomado en serio ante la posibilidad de que se constituya una amenaza potencial para la seguridad nacional. España detecta 23 posibles casos de viruela del mono en Madrid, por lo que las autoridades de salud pública están a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio y evaluando el papel de la vacuna de la viruela para el control de la transmisión.
Hoy jueves 19 de mayo, nuestro año tiene 139 días de transcurrido. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Adolfo, Urbano, María y Agustín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en 1822 el Congreso declara a Agustín de Iturbide emperador de México. En 1921, en Estados Unidos se promulga la primera ley de cuotas, la cual restringe la inmigración. En 1967, la Unión Soviética se une a la mayoría de las principales potencias del mundo al ratificar el tratado que prohíbe las armas nucleares del espacio exterior. En 1997 se declara la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro, México, una de las reservas de la biosfera más importantes de este país. Y en el año 2000, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue deciden unir sus parques naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo, con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados.
Gracias a Paulino Guarraza por traer para nosotros el santoral y las efemérides como todos los días. Y déjeme comentarle, en temas financieros, hoy jueves 19 de mayo, pues bueno, el dólar estadounidense se cotiza a la compra en 19 pesos con 39 centavos y se vende en 20 con 50. El dólar interbancario se compra en 20 con 3 centavos y se vende en 20 con 4. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 57 centavos y se vende en 15 con 58. Por su parte, el euro se compra en 20 pesos con 70 centavos y se vende en 21 con 23. Y bueno, déjeme comentarle, así como, bueno, ante la más grande atropello en la historia de la Universidad de Guadalajara, pues bueno, esta máxima casa de estudios en la entidad ha convocado a una marcha histórica Déjeme comentarle que en agosto de 2021, de manera arbitraria, el gobierno de Jalisco hizo un recorte a nuestra casa de estudios al quitarle 140 millones de pesos que ya habían sido autorizados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Sin embargo, pues bueno, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez arbitrariamente retiró este recurso y es por ello que ante la defensa de la salud, de la autonomía, pues bueno, el rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, ha convocado a una marcha el próximo jueves 26 de mayo. Escuchemos.
Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco. Y les voy a decir por qué. Porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad. Hay muchos gobernadores que no nos han querido dar dinero y hemos tenido que salir a la calle para conseguirlo, porque los jaliscienses quieren a esta universidad. Pero esta es la primera vez que un gobernador nos quita. ¿Y vamos a permitir que nos quiten? ¡No! Cuenten conmigo para marchar las veces que sean necesarias.
Así pues, le recordamos, el próximo jueves 26 de mayo se estará realizando esta marcha histórica en defensa de un presupuesto digno, la autonomía universitaria y obviamente para que el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, pues bueno, regrese estos 140 millones de pesos que ya habían sido autorizados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Así pues, déjeme comentarle, continuamos con la información y vamos ya, tenemos ya al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que trae para nosotros el pronóstico del clima. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo seco con temperaturas de cálidas a calurosas es el ambiente que prevalece en la mayor parte del país. El meteorológico dominante lo es sin duda la alta presión que poco se mueve en mares de Jalisco y Colima, hoy localizada en las cercanías de Manzanillo. Dicha alta, que mantiene cierto giro anticiclónico, también favorece la concentración de humos procedentes de muchos incendios forestales, sumando a las emisiones propias de las grandes ciudades. La corriente en chorro sigue cruzando el país, propiciando tardes ventosas en el norte de Sinaloa, Durango, Zacatecas y norte de Veracruz principalmente. Línea seca en Coahuila, que se prolonga como canal de bajas presiones hasta Oaxaca, asociado al poco flujo de humedad marina, provocará lluvias dispersas a lo largo de la Sierra Madre Oriental y tolvaneras en la zona fronteriza con el estado de Texas. Mientras tanto, la primera onda tropical en el Caribe está por arribar a Centroamérica. Provocará fuertes chubascos en la península de Yucatán y estados del sureste los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielo algo más claro en relación a los días anteriores, también mezclado con nubecillas dispersas. Habrá condiciones más soleadas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las lluvias se regularizarán en Jalisco y Nayarit a mediados del mes de junio, en la zona costera un poco después. Las lluvias en las zonas con más de 1,000 metros sobre el nivel del mar refrescan el ambiente, en cambio en las zonas costeras detonan más el calor. La temperatura máxima rondará los 28 grados cercano a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima reportada en Las Palmas y Valles fue de 21 grados y medio. El centro de Vallarta reportó 24 y San Sebastián del Oeste 15 grados centígrados. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Gracias por traer para nosotros el pronóstico del clima. Y continuamos con la información. Es momento de ir a una pausa, pero déjeme decirle que al regreso cumple el Centro de Verificación Vehicular un mes sin permiso de operación y sin operar. Y bueno, esto, sin embargo, pues bueno, los empresarios de este centro, pues bueno, están reuniendo los requisitos para poder obtener la licencia definitiva. Pero también, pues bueno, lamentablemente, como es aquí en México, adivine usted, en redes sociales ofertan ya amparos contra la verificación vehicular. Así pues, esta y más información después de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, continuamos con la información. Como le decía antes de ir a la pausa, el centro de verificación responsable aquí en Puerto Vallarta cumple un mes sin permiso de operación y sin operar. Sin embargo, continúa tratando de reunir los requisitos para obtener su licencia definitiva. Escuchemos. A un mes de que venció el permiso provisional con el que contaba, el centro de verificación responsable en Puerto Vallarta cumple 30 días sin operar. Sin embargo, de acuerdo con Luis Enrique Hurtado Gomar, director de Padrón y Licencias del Gobierno de Puerto Vallarta, la empresa continúa tratando de cumplir con los requisitos que por ley debe cubrir para otorgarle la licencia definitiva.
Bueno, de momento está vencido el permiso que se le había dado, todo. Lo demás, pues ahí están haciendo trámites. Lo que pasa es que ya estamos finiquitando requisitos para obtener licencia, pero ellos estaban consiguiendo sus requisitos.
El funcionario municipal aclaró que, de cumplir con los requisitos que las leyes y reglamentos le exigen, la empresa podrá presentarlos en ventanilla para continuar con su trámite.
Es que ellos, al juntar los documentos, pues ya los entregan por ventanilla, como lo hacen todos los contribuyentes. Entonces, es en lo que ellos estaban. Ellos estaban trabajando en juntar los requisitos que se les solicitaron.
Uno de los requisitos que le falta a la empresa es el visto bueno y aprobación de los vecinos de la colonia Parque Las Palmas, quienes se han manifestado en contra de su instalación. Por ello, tras su apertura el 1 de abril, el permiso con el que contaba venció el 17 de ese mismo mes, por lo que cumple ya un mes sin permiso para poder operar, por lo que se mantiene cerrado el sitio. Ante esta situación y sin dar detalles, Hurtado Gomar dejó entrever que la empresa tendría la posibilidad de operar, pero esto sería con el aval del Estado. No obstante, no supo explicarlo.
El Estado habilita alguna tendencia dependiente del Estado, no sé. Y a veces la gente pues abre por su cuenta y aquí, pues aquí a veces no le damos los permisos, pero ellos lo justifican de otra manera.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Y bueno, más del tema, y es que, como le comentaba, en redes sociales ofrecen amparos en contra de la verificación vehicular aquí en Jalisco. Esta información la trae para nosotros nuestro compañero de Canal 44, Víctor Chávez Ogasón.
Pásele de a cuántos y de a cómo. Así es como se promueven ya en redes sociales los amparos para evitar la verificación vehicular en Jalisco, que a partir del mes de julio empezará a aplicar multas a omisos y vehículos altamente contaminantes. Los despachos de abogados se promueven con distintas tarifas y además pago por evento, ya que en una primera etapa de obtener la suspensión provisional del acto reclamado, usted tendrá que pagarles $3,000. No esperes a que las autoridades de tránsito confisquen tu vehículo y tengas que pagar costosas multas para recuperarlo, dice la publicación que se promueve en una red social. Obtendrá entonces una resolución temporal que tendrá que portar consigo y mostrar cada vez que pretenda molestarlo, todo mientras se resuelve el fondo del amparo. Una segunda etapa consiste en la resolución definitiva del amparo, que de ser favorable, prometen los abogados, usted ya no se tendrá que preocupar por verificación alguna por el resto de los años que esté vigente esta ley. Garantizan resultados, puesto que aseguran que han obtenido la suspensión en todos los asuntos que han llevado, aunque de momento en materia de verificación no se encontró ningún antecedente de tipo jurídico. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Así las cosas con este tema, y mire, también ya el tema de la verificación ha llegado al Congreso de Jalisco, donde la fracción del PRI, pues bueno, hizo formal su solicitud al Ejecutivo Estatal, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, para retrasar las multas por incumplir con este requisito. Fátima Aguilar, te escuchamos.
La fracción del PRI en el Congreso del Estado formalizó su petición al gobierno de Jalisco para dar una prórroga, lo que resta de este año, a las multas para quienes no cumplan con la verificación vehicular a través de una iniciativa de acuerdo legislativo dirigida al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero. La propuesta fue presentada este miércoles en Oficialía de Partes. El coordinador priista Hugo Contreras Cepeda manifestó que la inflación aunado a estos cobros afectaría la economía de los ciudadanos, además de que no están listas las 190 líneas de verificación prometidas, solo 40.
Valdría la pena que este año no se operara el programa en los cobros, que se empiece a operar para verificar los vehículos, pero que no se vaya a multar a los ciudadanos.
¿Qué le parece la multa?
Injusta, incorrecta y sobre todo insensible en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, y que no hay una reactivación económica.
De acuerdo al calendario que dio a conocer el Ejecutivo, las multas comenzarán a aplicarse a partir de julio de este año, y en días pasados funcionarios estatales descartaron dar una prórroga para el cobro de quienes incumplan con la verificación. Las mismas van de 1.924 a 2.405 pesos. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Así pues, continúa la polémica con este tema de la verificación, incluso a nivel nacional. También el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ha solicitado que no se apliquen estas medidas. Así pues, ¿en qué terminará? No sabemos todavía. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer nosotros como automovilistas, pues bueno, es mantener lo mejor posible nuestros vehículos, independientemente de si tenemos la obligatoriedad o no de la verificación, al menos tener el vehículo lo mejor posible en dos cosas. Uno, para evitar también gastos excesivos de gasolinas, de descomposturas, y dos, para también evitar contaminar el medio ambiente. Así pues, cambiamos de tema completamente. Y déjeme comentarle acerca también de otro tema que atañe, pues lamentablemente, ya desde hace varios años, a nivel nacional, a nivel estatal, sobre todo, y aquí en Puerto Vallarta, donde existen dos alertas de género. Y esto es porque, lamentablemente, siguen ocurriendo feminicidios, siguen ocurriendo también desapariciones de mujeres, también como de hombres, pero con el paso del tiempo se ha agudizado más hacia el género femenino. Y en este tema, déjeme comentarle que las mujeres violentadas en Jalisco alzan la voz y dicen: callándonos no bajarán las estadísticas de violencia en nuestra contra. Susana Carreño, te escuchamos.
Exigen justicia y atención de la Fiscalía de Jalisco. Piden víctimas de abuso sexual y privación de la libertad en Puerto Vallarta. En menos de un mes, en el municipio se han registrado 4 casos de mujeres que han sido privadas de su libertad y víctimas de abuso sexual. Señal Informativa ubicó a 2 de ellas, que nos narran su experiencia.
Pues a mi hija la abordaron en un sudo color negro. Obviamente las placas pues no las pudo tomar ella. Eran 2 señores, 2 fulanos. Uno de ellos tenía una descripción muy clara para ella, un tatuaje de una mujer en el hombro y más abajo de una niña. Hasta ahorita no se ha reportado la policía investigadora conmigo, ya pasó casi un mes. Y pues Fiscalía, algo que me hizo mucho hincapié, a pesar de que le di suficiente información para que pudieran empezar la investigación ya, lo único que me dijo es que por favor no fuera a los medios y que no hablara en la escuela de mi hija al respecto, para no crear un pánico social. Estos casos van a seguir sucediendo. Han sucedido ya el caso de la Sedena, otro caso de otra persona en una colonia aquí que afortunadamente pudo escapar, y Fiscalía pues definitivamente ni sus luces y solamente entran en la negación.
A otra mujer de 30 años le suministraron una droga pasándole la palma de la mano por la cara, una sustancia con sabor a menta que la inmovilizó y perdió momentáneamente la voluntad y memoria. Fue víctima de violación tumultuaria.
Soy una víctima de violación actualmente y estoy decepcionada del Centro de Justicia, porque cuando yo me presenté a rendir mi declaración, a presentar mi denuncia, no me quisieron recibir. En primera mano la persona que me atendió, que me dijo que estaba de guardia y que no había nadie que me atendiera. Rendí mi declaración, pero desafortunadamente pues no me mandaron a hacer los estudios que yo considero pues eran muy importantes, como el estudio ginecológico profundo, tenían que haberme hecho un estudio pues antidoping, porque a mí me abusaron suministrándome una droga. Desafortunadamente la violencia la recibimos directamente del mismo centro de justicia, porque vas como víctima confiando en la autoridad y son los primeros que te juzgan, te revictimizan y pues te hacen sentir culpable. Pues quiero hacer un atento llamado al fiscal y al gobernador. No sé si esta es la manera en la que ustedes pretenden pues bajar las estadísticas. Desafortunadamente no es la manera. Esto va en aumento, cada vez hay más violencia a las mujeres, a las niñas, y pues no van a bajar estadísticas, al contrario, nos están haciendo quedar calladas, dejar de denunciar, y exigimos justicia.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV Canal 44, Susana Carreño.
Así la situación con el tema de las mujeres, de verdad, alarmante, problemático, y sobre todo, pues bueno, que han sido años de exigir justicia, de exigir mejoras en el sistema de seguridad nacional. Sin embargo, pues bueno, pareciera que ya esta situación ha rebasado a las autoridades y a la sociedad misma. Así pues, al llamado al autoprotección, al autocuidado, y pues bueno, esperemos que las autoridades mejoren esta situación. Es momento de ir a otra pausa, no le cambie.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y continuamos con la información. Y mire usted, el gobierno de Brasil distinguió a la Feria Internacional del Libro con su máxima condecoración diplomática. Celia Niño, te escuchamos.
Por la difusión y promoción de la literatura y la cultura brasileña desde hace 10 años a través de su programa Destino Brasil, el gobierno de Brasil distinguió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, con la entrega de la Medalla de la Orden de Río Branco, la máxima condecoración diplomática que hace el gobierno de Brasil y que fue recibida en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara por el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, quien dijo que este reconocimiento no solo representa el orgullo de promover la cultura, sino una obligación por seguir haciéndolo con mucho más ahínco.
Esta importante y muy significativa condecoración que el gobierno brasileño concede a la FIL nos enorgullece y nos obliga, no puede ser de otra manera, a continuar con ahínco nuestro trabajo para promover el libro y la lectura y con ello seguir propiciando el diálogo intercultural que cada año ocurre en nuestra FIL Guadalajara.
La entrega de la Medalla de la Orden de Río Branco es una de las 5 categorías de condecoración diplomática que hace Brasil y previo a la entrega formal a las autoridades de esta feria y de la Universidad de Guadalajara, el embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, se comprometió a seguir trabajando codo a codo con la FIL, una feria que describió como un escaparate al servicio del progreso y la humanidad, que ha auspiciado la divulgación de las letras de casi un centenar de autoras y autores brasileños a todo el mundo.
La entrega de la Medalla del Orden de Río Branco que hacemos hoy es un claro reconocimiento de Brasil a la importancia y al significado de la FIL como punto de encuentro del mercado editorial y de la literatura mundial. Ese gesto también representa una declaración de nuestro afecto, de nuestro respeto por el extraordinario trabajo hecho, de nuestro compromiso de seguir lado a lado con la FIL.
Esta medalla de la Orden de Río Branco se suma a otros reconocimientos internacionales que ha merecido la FIL de Guadalajara en tiempos recientes, como el Premio Princesa de Asturias de Comunicaciones y Humanidades, la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero por el gobierno de Francia y la denominación de la UNESCO para declarar a Guadalajara como Capital Mundial del Libro en este 2022, y que juntos dan testimonio de la trascendencia y reconocimiento internacional que pesa sobre esta feria. En esta ceremonia de condecoración estuvieron presentes también el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea, la directora de la FIL, Marisol Schultz, y el cónsul de Brasil en Guadalajara, Jesús Guerrero Santos. Para UDG TV, Canal 44, Celia Niño.
Continuamos con la información. Déjeme comentarle que, bueno, en aún falta por fomentar el reuso de agua reciclada en áreas verdes y zonas de cultivo, asegura Cepal Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
El sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado Ceapal Vallarta asegura que se incrementa la demanda de agua reciclada para riego. Sin embargo, hace falta formalizar este servicio. Actualmente se utiliza para regar áreas verdes, jardines y campos de golf. Rigoberto Velázquez Navarro, subdirector operativo del organismo, habla de la importancia de fomentar la cultura del reuso del agua a través de las denominadas líneas moradas.
Lo que queremos es que la ciudadanía pues comprenda que tenemos que hacer este uso racional y eficiente del agua. Entonces, en vez de meter tomas de agua potable para riego, pues buscar en este caso el agua residual tratada, que se conoce en este caso como línea morada. Y por qué no, también hay muchas áreas verdes también de particulares.
Actualmente ya hay varios lugares donde se riegan las áreas verdes con aguas de reuso que proporciona Ceapal Vallarta tras el tratamiento de las aguas residuales. No obstante, cada día hay más lugares que solicitan este recurso. Escuchemos a Rigoberto Velázquez.
El reuso del agua, en este caso, las delegaciones municipales, por ejemplo, hay algunas como en el caso de Las Palmas, que está un poco retirado. Los campos de golf, los dos que se tienen, ya utilizan. El Centro Universitario de la Costa también está utilizando, el Centro de Convenciones, lo que son áreas verdes municipales, pues a través de pipas, pero lo ideal sería en este caso hacer un sistema de riego, pero ya con agua a presión entubada.
No obstante, se debe hacer una solicitud de factibilidad de agua residual tratada o línea morada y hacer un convenio con Ceapal para regar las áreas verdes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información. Y mire usted, el Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta convoca a la Feria de la Salud Mental que se llevará a cabo mañana, viernes 20 de mayo. Escuchemos.
El Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta invita a la población en general a la Feria de la Salud Mental, que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Psicología, el colegio pretende con este evento hacer promoción a la salud mental, así como a los diferentes servicios de las dependencias públicas, asociaciones civiles y organizaciones privadas que ofrecen a la población de Puerto Vallarta y a los municipios aledaños de los diferentes rubros que se puede dar. De ello habla María de la Luz Aviña Jiménez, presidenta del organismo en esta ciudad.
Vamos a hacer una feria en la plaza principal, allá enfrente del ayuntamiento. Estamos convocando a diferentes pues, asociaciones, instituciones, particulares también, y pues estamos tratando de darle promoción, tanto para la inscripción como pues para que la gente vaya a conocer los servicios.
La dinámica de este evento es que se convoquen a diferentes instancias a instalar su mesa de difusión de los servicios que ofrecen, así como las actividades que pueden ayudar a la población a comprender la importancia que tiene la atención de la salud mental y la de cada uno de los miembros de su familia, su trabajo o de su comunidad, añadió Aviña Jiménez.
Tenemos confirmados al Centro de Justicia para la Mujer, el CISAME, el CIS, tenemos algunos consultorios particulares que se especializan en algunos temas, por ejemplo, está la clínica de adicciones Rehacer, está una compañera que se dedica a autismo, y así diferentes. Entonces, es una exposición de servicios, de promoción de servicios. En realidad ahí no, pues lo que vamos a hacer es dar información nada más el sábado, pues para que la sepa a dónde acudir a las instituciones.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en tema de salud también le recordamos que, bueno, el día de mañana se llevará a cabo el quinto simposio virtual de enfermería del niño y del adolescente, cuidados de la enfermería en el maravilloso mundo del niño y del adolescente, que llevan a cabo los alumnos de la licenciatura en enfermería aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, este se va a llevar a cabo el día de mañana a las 10 de la mañana en transmisión vía Facebook. Y pues bueno, está ahí la invitación para que pueda usted sintonizar a través de las redes sociales este simposium, que inicia a las 10 de la mañana y concluirá pasado el mediodía con temas bastante importantes acerca de el cuidado de los menores en materia de salud. Así pues, el tema de salud. Y mire usted, continuamos con la información. Déjeme comentarle también aquí en tema de la del Centro Universitario de la Costa, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, dio el reconocimiento formal y vigente con la Organización Acreditadora de Programas de Tipo Superior por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior, el COPEAES. Acreditó por tercera ocasión a la carrera de Ingeniería en Telemática del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el doctor Jorge Telles López. El coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática, el doctor Aurelio Enrique López Barrón, explicó que dicha acreditación tiene una vigencia entre el 7 de abril de 2022 al 6 de abril de 2027 y estableció que la CONACYT es el que preside el doctor Francisco Javier Álvarez Rodríguez. Escuchemos.
Esta carrera de Ingeniería en Telemática tiene ya su tercera reacreditación, acreditación por el Consejo Nacional de Informática y Computación. La verdad es un honor para nosotros como directivos y más yo como coordinador de la carrera de Ingeniería en Telemática que nuestros alumnos ya estén en una carrera que es ya evaluada por medio del Consejo y que nos permita a nosotros decir que tenemos una carrera de calidad. Hasta ahorita tenemos más de 600 egresados de esta carrera que ya tienen trabajo, que ya están trabajando y tenemos la certeza de que los alumnos que están egresando de esta carrera están obteniendo un trabajo.
Y bueno, también en tema aquí municipal, déjeme comentarle que arrancó el programa de ordenamiento vial en el municipio de Puerto Vallarta. El gobierno municipal del profesor Luis Alberto Michel Rodríguez puso en marcha el programa de ordenamiento vial mediante la regulación y recuperación de machuelos y guarniciones de banquetas a implementar desde el pasado miércoles aquí en Puerto Vallarta. Bueno, déjeme comentarle que fue precisamente el regidor quien encabezó, el regidor José Rodríguez González, quien encabezó estas acciones. Él es el titular de inspección, junto con los titulares de inspecciones y reglamentos, así como Tránsito Municipal y el Consejo Municipal para la Discapacidad del Comudi, el que, bueno, pues se lleva a cabo esta recuperación de espacios públicos. Escuchemos.
Hoy iniciamos este operativo por orden de nuestro presidente, el profe Michel. Como ustedes lo ven, ya aquí está, padrón de licencias, tránsito, reglamentos, Comudis, que está también ayudando con este operativo. Entonces, pues inicia con esto, darle ordenamiento más que nada a lo que es el centro, pero no nada más va a ser el centro, va a ser todo Puerto Vallarta.
El operativo inició en el Parque Lázaro Cárdenas, en las calles del mismo nombre, y continuó por varias vialidades de la zona romántica, como los hombres Venustiano Carranza o Las Altas, Basilio Vadillo. Para ello se utiliza un padrón único de permisos y licencias otorgada por estacionamientos exclusivos, aunque además se corrige otras irregularidades. Así pues, en la recuperación de los espacios públicos, y es de verdad pues muy urgente, porque si usted acude al centro de la ciudad, pues ya no hay espacios para nosotros vallartenses. Lamentablemente ya no podemos ir en nuestro vehículo porque no encontramos un lugar más que un estacionamiento público, porque en las calles o están destinados para el turismo o están ya concesionadas, así es que uno está dando vueltas y vueltas y lamentablemente no encuentra uno donde estacionarse cuando acude al centro de la ciudad. Y bueno, continuamos con información y ya cambiamos, ahora nos vamos del otro lado del río Ameca a Bahía de Banderas, donde afortunadamente, igual que aquí en Puerto Vallarta, está en franco descenso los casos de COVID-19 en Bahía de Banderas. La información la trae para nosotros Javier Santos.
Por fortuna, los casos de COVID-19 van en franco descenso, pero no se está exento de algún repunte, afirmó Pablo Pimienta Márquez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, con sede en Compostela y que abarca este municipio de Bahía de Banderas. Ello lo dijo en el marco de la primera jornada de salud pública celebrada este miércoles en Bucerías, donde lució poca asistencia. Habla Pablo Pimienta Márquez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2.
Tenemos varias semanas sin reporte de casos, ¿sí? Sin reporte de casos de contagio en la zona de Bahía, ¿no? Uh-huh. En el estado de Nayarit sí ha habido aún contagios, pero ya han sido mínimos comparados a lo trágico que fueron los números en la pandemia cuando estaba esto en su pleno apogeo, ¿no? En la actualidad siguen casos, pero prácticamente llegan a ser 2, 4, 6 por día, o a veces hasta ceros en el estado de Nayarit. Yo creo que las cosas van, por fortuna, en un descenso franco, pero bueno, no estamos exentos de cualquier repunte con tantas variantes.
El doctor Pablo Pimienta Márquez mencionó que las indicaciones de la dependencia que preside son las siguientes. Escuchemos.
Se han disminuido los protocolos, se preferencia dar a la educación, a la ciudadanía, en que en lugares cerrados siga con el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia. Si un paciente tiene cualquier síntoma respiratorio, aislarse. Y bueno, por fortuna, insisto, creo que han dado resultados, no solamente en el estado de Nayarit ni en esta jurisdicción sanitaria, sino en todo el país. Esperemos que todo siga igual.
Doc, si hacen esfuerzo y más o menos hacen una memoria, ¿cuántos decesos tuvimos aquí en Bahía?
Necesitaría checar el dato, las estadísticas, darte un número preciso, mentiría.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, en temas también de salud, déjeme comentarle que, pues bueno, preocupa a las autoridades de salud en Bahía de Banderas que este municipio sea el que tenga más incidencia de casos de mujeres embarazadas con sífilis. Noemí Zamora, te escuchamos.
En el marco de la Jornada Nacional de Salud realizada en la Plaza de Bucerías, Pablo Pimienta Márquez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 en Nayarit, reconoció que Bahía de Banderas tiene un problema de salud muy grave y en este momento que transita hacia un nuevo modelo de atención se debe considerar este tema.
Bahía de Banderas tiene un problema de salud muy complejo. Comentarles que es el municipio con más embarazadas con sífilis, por decirles algo. Y ese es un tema grave, que esto hace 20, 30 años se veía y se volvió a ver. Sin duda alguna, en la complejidad de un municipio que le toca conducir con una población flotante, con tantos problemas que tiene, pues salud no es lo de menos.
Tras hablar de las carencias que existen en el sector salud, reconoció el acompañamiento del gobierno municipal para ofrecer servicios de salud a la población y ante el problema que evidenció relacionado con enfermedades de transmisión sexual, la alcaldesa Mirta Villalbazo dijo lo siguiente.
Que la doctora Nadia Paniagua, siendo la presidenta de la Comisión de Salud, junto con Marco Villegas, que se encuentra dentro de la misma coordinación de salud en Bienestar Social, pudiéramos lanzar una
campaña,
yo creo que no de concientización, para que nosotros podamos llegar con las muchachitas jóvenes desde secundaria, que es primero, segundo y tercero, porque nos hablaba de 15 años. Que los embarazos ahorita están de las muchachas de 15 años.
Cabe mencionar que el próximo 27 de mayo se hará esta misma actividad en las demarcaciones de San José del Valle, San Vicente y El Porvenir. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos en el tema de salud en Bahía de Banderas. Mire usted, en el Capacit del Tondoroque, ahí en Bahía de Banderas, atiende a 206 personas con VIH-SIDA. Javier Santos, te escuchamos.
Esmeralda Flores Garibay, directora del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual Capacit en Bahía de Banderas, informó que hoy en día la gente tiene más cultura y acude a la detección y atención de los casos de VIH. Actualmente, añadió, se atienden a 206 pacientes con este tipo de infecciones en el Capacit de Tondoroque. Comentó que con una buena atención, las personas con VIH pueden desarrollar su vida prácticamente con normalidad.
Aproximadamente tenemos 206 pacientes en atención ahí con nosotros, donde se brinda atención integral, psicología, nutrición, atención médica, dotación de su medicamento y donde se dan talleres para atención a estos pacientes. Más que una problemática, yo creo que hoy en día existe esa sensibilidad y esa conciencia de las personas acerca de dar seguimiento y dar atención a lo que es el VIH.
Más o menos, para tener un dato de las estadísticas de la detección, ¿cuántos casos se detectan? O más o menos el año pasado, ¿cuántos tuvimos y cómo van ahorita?
Ok, mira, lo que pasa es que varía. Aquí hay una diferencia entre pacientes de recién diagnósticos a pacientes que dan seguimiento.
Habla Esmeralda Flores Garibay, directora del Capacit de Tondoroque. La directora del Capacit señaló que son 206 pacientes a los cuales se les brinda una atención integral de tipo psicológico, nutricional y médico, entre otras más. Destacó que el número de casos en el municipio varía por ser una ciudad con alta población flotante, por ser un destino turístico.
Cuando nosotros ingresamos, puede ser pacientes que ya se tratan en otros lugares, ya sea desde un Capacit o ya sea derecho a bien, sea IMSS o ISSSTE. Entonces, para nosotros es un ingreso. Pero también hay pacientes de recién diagnóstico. Entonces, pudiéramos dividir estos ingresos. A lo mejor, y yo te hablo, al mes estoy haciendo 10 ingresos, sí, pero de los cuales 9 posiblemente son de ya atención y uno es de recién diagnóstico. Entonces, pudiéramos tener al año 12 ingresos de recién diagnóstico y donde se da continuidad a su tratamiento.
Finalmente, considero que la cifra de casos no es grave porque la gente hoy en día tiene más conciencia y acude a atención. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información. Mire usted, Perla Villalbazo, hermana de la alcaldesa de Bahía de Banderas, pues bueno, ya es presidenta del DIF. Ayer rindió protesta. Escuchemos a Noemí Zamora.
En reunión extraordinaria del patronato del sistema DIF de Bahía de Banderas, tomó protesta Perla Villalbazo Amaya como presidenta honorífica del organismo de asistencia social. Para asumir este cargo, a invitación de la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, fue necesario solicitar licencia a su encargo como enlace de la Secretaría de Educación Pública en Nayarit, en el municipio, y dijo que su compromiso será el de velar por los derechos de los niños y las niñas.
Pues el principal objetivo de esta institución es salvaguardar el bienestar de las familias y de la niñez y apoyar el desarrollo integral de todas las familias badebadenses. Ha sido un ejemplo y bueno, ser ahora alcaldesa y ser hermana de ella me enorgullece porque sé que está haciendo excelentes cosas.
Tras tomar protesta delante de los integrantes del patronato, su familia y medios de comunicación, Rosa Aguilar, por parte de la iniciativa privada, anunció su renuncia por considerar que no debía estar ahí debido a la relación de amistad con la anterior presidenta, por lo que se votó a favor y la abstención de la alcaldesa. Perla Villalbazo habló del ambiente complicado que existe por la violencia contra su hermana y que la motivan a estar en el DIF.
Es parte, ¿verdad?, de las personas que quieren afectar la integridad personal, familiar, pero se toman de quien vienen.
Cabe mencionar que en esta reunión el doctor Jorge Villanueva Hernández levantó la voz para afirmar que con la anterior presidenta nunca se convocó a reunión del patronato, por lo que se comprometió a buscar alianzas para apoyar a la noble causa del DIF.
Yo presido el patronato del CUC. El CUC es una universidad ya regional porque tiene el 52% de alumnos de Bahía de Banderas. Y una de las cosas que me llamaron la atención es que, cosa que por supuesto en el CUC no está sucediendo, pues no se nos convocaba a reuniones. Espero que ahora entremos en una nueva etapa y que la etapa parta del día de hoy para adelante. Creo que voltear para atrás nunca ha resultado conveniente y lo que necesita Bahía es unidad.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y vamos ahora con la opinión del doctor Jeffrey Steven Fernández, exrector del Centro Universitario de la Costa, con su comentario acerca de tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un comentario sobre tecnología, como todas las semanas. Vamos a retomar el tema con el cual iniciamos esta serie de comentarios, que es las criptomonedas. Las criptomonedas para muchas personas significan una excelente inversión porque van subiendo su valor cada vez más. De pronto pueden bajar un poco, sin embargo, la tendencia siempre es a la alza. Las criptomonedas tuvieron mucha aceptación porque, digamos que en el bajo mundo del Internet, por si así se puede llamar, en lo que le llaman el área subterránea del Internet, hay toda una serie de redes donde se llevan a cabo transacciones monetarias, pero sin embargo la moneda que se usa es precisamente una criptomoneda y la que inició con todo esto fue Bitcoin. Actualmente hay, no sé, quizás aproximadamente unas 50 diferentes tipos de criptomonedas. No falta por allí algún genio que utilice la tecnología blockchain para inventar un tipo de criptomoneda. Y bueno, usted no tiene caso hablar de ellas. Lo que tiene caso hablar es que ahora, con las preocupaciones de una recesión en Estados Unidos, porque están subiendo mucho los precios, hay una gran inflación, se han caído completamente el valor de las criptomonedas. Bueno, por ejemplo, en noviembre de 2021, el Bitcoin andaba costando $65,000. Al día de hoy, el precio del Bitcoin es por los $30,000. Sigue siendo muchísimo dinero, $30,000, pero digamos, estaba leyendo yo historias de billonarios en dólares, personas que tenían, por ejemplo, una fortuna de $13,500 millones y que actualmente los pobrecitos nada más les quedan $2,000 millones. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Estamos hablando de cifras verdaderamente exageradas. Son personas que se han hecho ricas porque atrás de una criptomoneda no hay nada más que el valor que uno le quiera dar. Es decir, cuando ustedes utilizan una criptomoneda, cierto es que nadie puede copiarlas o es muy difícil darles también seguimiento. Se supone que la idea con la cual se inventaron es que precisamente iban a ser como dinero en efectivo, nadie podía darle seguimiento a ese dinero en efectivo. Sin embargo, no es cierto, las agencias de policía internacionales, sobre todo las norteamericanas, han tenido ya la facilidad de poder localizar y darle seguimiento a las criptomonedas cuando se trata de algún caso de delincuencia en particular. Y bueno, resulta de que a su precio actualmente de $30,000 cada Bitcoin aún está siendo muy elevado, pero sin embargo, yo me pregunto si yo pagaría $30,000 por una Bitcoin. Por supuesto que no, porque preguntaría, ¿cuál es el valor de esa criptomoneda? El valor que tiene esa criptomoneda es el valor que le dan otras personas, pero no hay nada sólido atrás de él. No hay un gobierno, no hay un banco, no hay oro, no hay, digamos, unos terrenos, no hay nada tangible o alguna persona o autoridad que me diga que tiene valor esa criptomoneda. De manera que, en mi opinión muy personal, yo le recomendaría que si buscan hacer una inversión, háganla, pero nada que tenga que ver con las criptomonedas, porque así como hoy valen $30,000, el día de mañana pueden costar $1,000 o quizás $1 o quizás un centavo o quizás absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que respalde al sistema de criptomonedas, excepto la confianza y la creencia de las personas de que sí tienen algún valor. Bueno, hasta aquí llega mi comentario. Muchas gracias.
Gracias al doctor Jeffrey Steven con quien nos da este tema de las criptomonedas. Y con eso nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, a la asistencia de Carlos García, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño, que el día de mañana ya estará aquí en el noticiero. Se despide usted, Javier Frías. Tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.